Nacional presenta Panorama Regional de Cuyo.
Iniciamos una nueva edición del Panorama Regional de Cuyo, desde Malargüe para todas las provincias que integramos el oeste de nuestro país. Es una producción conjunta de LB19, Radio Nacional Malargüe, LRA 29, Nacional San Luis, LRA 23, Nacional San Juan, LRA 6, Radio Nacional Mendoza, LRA 28, Nacional La Rioja, LB8, Libertador Mendoza y LRA 51, Nacional Jáchal. Hoy los acompañamos Carlos Arias, José Vicente Lucero, Elisa Alemano, Cecilia Di Césare, Walter Samchuk y Eduardo Castón. Comenzamos a recorrer el resumen informativo de toda la región de Cuyo.
San Luis.
Continúa la búsqueda de Florencia Di Marco, la nena de 12 años que fue a la escuela y no volvió a su casa. Así lo confirmaba el comisario mayor Carlos Pereira.
La menor no es ubicada aún por la policía de la provincia a través de las distintas dependencias que están trabajando, entre ellas la comisaría del menor, con intervención del juzgado de familia y menores número 2. Nos referimos al paradero de Florencia Abril Di Marco, esta adolescente de 12 años de edad, que se inicia precisamente este paradero a partir de la presentación que hace su padrastro al día de ayer en la comisaría del menor, y manifiesta que a las horas de la mañana, cerca de las 8, deja en la escuela Rosario Simón a la menor de 12 años y que él continúa en viaje con dos hermanitos más. Ese sería lo certero que hay, que es el último momento que él refiere que tuvo contacto con la menor.
Alejandro Heredia, Nacional San Luis, la radio de todos.
San Juan.
A través del Ministerio de Producción de la provincia, integrantes de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional tomaron contacto con productores y empresas locales a efectos de orientar a estos comerciantes a potenciar, acelerar y consolidar la capacidad exportadora de sus empresas, respondiendo entonces de manera adecuada a los múltiples desafíos que les presenta esta actividad en los mercados internacionales.
El diagnóstico lo que busca es mejorar las prácticas exportadoras en 7 áreas: en estrategia, segmentación, diseño de producto, producción, distribución, comunicación y administración, porque en Argentina hay un universo de 14.000 empresas del sector de alimentos y solo 1.000 de ellas exportan de manera regular. Entonces nosotros creemos que implementando estas buenas prácticas exportadoras vamos a incrementar ese número de empresas que exportan, y de esa manera la idea del programa es no que sea una sola exportación, sino dejar una base sólida que sirva para una exportación a largo plazo. Aparte del grupo, aparte del asociativismo, de juntarse para tener una manera, que cada empresa tiene que desarrollar sus propias prácticas exportadora. Y la inscripción a este programa está abierta hasta el 31 de marzo. Estamos muy contentos que desde el gobierno de San Juan tenemos al día de hoy 18 empresas de San Juan.
Así lo señalaba en detalle Pablo Andriani de la Agencia Argentina de Inversiones en el encuentro que se mantuvo con estos empresarios en la provincia de San Juan. Jorge Méndez, Radio Nacional San Juan, la radio de todos.
Mendoza.
Media sanción para el uso medicinal de aceite de cannabis en Mendoza. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley para uso medicinal del aceite de cannabis. El proyecto final contempla el acceso gratuito al aceite para las familias con pacientes que padecen epilepsia refractaria y otras afecciones en las que la autoridad de aplicación determine que también es necesario. En este sentido, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la provincia de Mendoza facilitará la importación por medio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del aceite de cannabis y sus derivados. Vamos a escuchar en primer lugar a la diputada Liliana Pérez de la Unión Cívica Radical, médica y presidenta de la Comisión de Salud.
Estudiada se plantea el uso de los cannabinoides como un potenciador y o coadyuvante del tratamiento de base, lo que permitiría suprimir alguna droga o reducir su dosis con el consecuente beneficio. Es importante destacar que en general no se considera el uso del cannabis como único medicamento ni como primera opción terapéutica para ninguna condición clínica.
También escuchamos la posición del diputado Daniel Rueda del Partido Justicialista, médico e integrante de la comisión.
Llegamos a un proyecto que creo que es superador del proyecto original y en el cual está contemplado primero la gratuidad que le llegue a todos los hogares de la provincia a través de los centros de salud y los hospitales regionales y a través de la red de centros de salud. Esto, que no ocurría en el proyecto original, va a pasar porque se ha incorporado al Ministerio de Salud en su totalidad. Lo otro que tenemos también de mayor importancia en esto es que hemos sumado el CONICET y el INTA, por lo cual esto que tanto reclaman los padres del cultivo de esta planta o de esta hierba, mejor dicho, porque no es una planta, es una hierba, se puede realizar en un futuro a través del INTA.
Por último, Cecilia Soria, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, sostuvo lo siguiente.
Enfermedades en las que ha servido de paliativo, en algunas más, en otras menos, pero siempre aportando positivamente poder hacer un uso medicinal del aceite de cannabis. Por esto mismo nosotros también ponemos reparo en que esta ley, que nos parece progresiva, porque hoy los padres están en el marco, padres y madres en el marco de la ilegalidad, siga poniendo un límite en qué enfermedades se puede utilizar o no este aceite.
El proyecto, que ya tiene media sanción, fue remitido al Senado para su segunda revisión. Mariana Holguín, Radio Nacional Mendoza, la radio de todos.
La Rioja.
La empresa Puma despidió 127 trabajadores en sus plantas de La Rioja, Chilecito y San Agasta. La marca de indumentaria deportiva decidió dejar sin trabajo a 67 trabajadores en San Agasta y 40 personas en la planta que funciona en el Parque Industrial de La Rioja, mientras que la noche del miércoles se conoció el despido de 20 empleados en la planta de Chilecito. Ante esta complicada situación, el gobierno provincial anunció como medida de salvataje crear una SAPEM, Sociedad Anónima con participación mayoritaria del Estado, para mantener la fuente laboral de las personas despedidas. Un ex empleado de la planta en San Agasta contó las razones del despido y la situación que generará en esta parte de la provincia.
Lo graficamos como que nos han dado un más medio en la frente, porque ha afectado directamente, porque yo soy operario hace 26 años de Puma. Ayer, sin media ningún comentario, ningún preaviso, se apersonan gerente y bueno, nos dice de que desde Alemania se llega la orden de cerrar la planta de Sanaga. Noticia que es terrible porque Sanaga es un pueblo chico y Puma era la única fuente de trabajo genuino, claro, de la parte privada, ¿va? Claro. Que toda la población de La Rioja depende mucho de la administración pública, claro, y 60 familias que no dependía directamente claro, de la administración pública, se ve afectada. O sea, sacamos cuenta de la cantidad de dinero que se inyecta en el pueblo cada 15 días. Todos vivimos de un todo, se ve reflejado en los comercios, en los pequeños comercios que hay acá. Es dinero que ya dejaría de circular en los pueblitos pequeños.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Malargüe.
El municipio anunció recientemente que controlará estrictamente la asistencia y permanencia del personal en sus lugares de trabajo. El secretario general de ATE, Rubén Domínguez, en sintonía con la advertencia, manifestó que el trabajador estatal tiene derechos, pero también obligaciones.
Como todo empleado público, en cualquier nivel que sea, municipal, provincial o nacional, es un empleado en relación de dependencia. Está sujeto a una normativa administrativa y legal. La primera obligación es cumplir con el trabajo. Para eso se registra de distintas maneras, digitalmente, vía electrónica, en el lugar de trabajo o en un lugar cercano al trabajo, por planilla, etcétera. Hay distintos. Ese es el primer, digamos, paso obligatorio que todo trabajador tiene que hacer, incluso por su propia seguridad, porque es la única manera de probar que uno ha ido a trabajar cuando va y ha salido a trabajar cuando ficha y se va, se retira a su casa. Que eso se haga ahora, en realidad realidad, si no se ha hecho antes, está muy mal, porque se tiene que hacer siempre. Y los trabajadores no tienen ningún argumento válido, excepto que no vayan a trabajar por razones especiales, por licencia por enfermedad, licencia por accidente, licencia por días particulares, por licencia anual complementaria, etcétera, ¿no? Pero si no, tiene que ir a trabajar. El trabajador tiene que trabajar y tiene que cumplir con su jornada de carga horaria habitual. No estar en el lugar de trabajo cuando se está figurando como que se trabaja es infringir una norma administrativa muy grave, que puede ameritar y debiera ameritar, sin ninguna duda, la iniciación de un sumario administrativo. ¿Qué es esto? Una investigación para ver si ese trabajador que marcó estaba en el trabajo, se lo va a ver y no está en el trabajo, eso amerita que se investigue qué está pasando. Eso puede tener sanciones que van del apercibimiento a la cesantía. Eso no lo digo yo, lo dice la ley. La ley a la que estamos sometidos todos los empleados públicos en este país.
Eduardo Castón, Nacional Malargüe, la radio de todos.
Informe vial.
Las rutas nacionales 7 y 188... que comunican principalmente las provincias de Mendoza y San Luis, se encuentran transitables. Se reduce el tráfico de carga pesada desde las 20 de hoy por fin de semana largo. En tanto, la ruta 40 se encuentra transitable en todo su recorrido, circulando con precaución por deterioros en el tramo de la zona sur de Malargüe. En cuanto a los pasos fronterizos, Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. Si bien el tránsito es fluido, se espera que en las próximas horas aumente considerablemente debido al fin de semana largo, previéndose un tiempo de espera considerable. El fin de semana pasado se registraron demoras para cruzar a Chile de hasta 2 horas sin que haya habido un feriado. Se recomienda transitar con precaución, principalmente en la zona de Los Caracoles. En cuanto al pronóstico, en esta zona fronteriza existe la probabilidad de algunas tormentas para este viernes y sábado en horas de la tarde. Luego, tiempo bueno con nubosidad variable. Cabe recordar que a partir de este fin de semana rigen nuevas normas en el tránsito en el vecino país. De todos modos, los vehículos argentinos por ahora no tendrán que cumplir con la verificación técnica vehicular, pero sí se les va a exigir a todos que tengan las sillas adecuadas para llevar a los niños menores de 9 años. El paso internacional Agua Negra, que une el departamento de Iglesia en San Juan con la región de Coquimbo en Chile, se encuentra habilitado de 7 a 17 para salir del país y hasta la hora 21 en el ingreso a Chile para vehículos 4x2, 4x4 y ómnibus hasta 30 pasajeros. También se prevé un aumento del tránsito vehicular durante el fin de semana. El pronóstico del tiempo en esta zona cordillerana para el fin de semana es tiempo bueno con cielo algo nublado. Paso Pehuenche, ubicado en el sur de Mendoza, se encuentra habilitado de 9 a 18 horas para todo tipo de vehículos, a excepción de carga pesada. El mismo une el departamento de Malargüe con la localidad chilena de San Clemente a través de 280 kilómetros y los controles fronterizos se realizan en Las Loicas y Laguna del Maule. A partir de su pavimentación total, está siendo muy utilizado, no solo por mendocinos, sino también pampeanos y puntanos, que eligen esta vía de comunicación para aprovechar promociones y descuentos del otro lado de la cordillera. De hecho, hoy, Paso Pehuenche es el tercer paso más utilizado de los 13 que hay habilitados para cruzar hacia Chile. Respecto a las condiciones meteorológicas, se anticipa buen tiempo, con cielo algo nublado y vientos leves para esta parte de la cordillera mendocina. Complejo fronterizo Pircas Negras, que comunica el departamento riojano de Vinchina con el paraje Los Loros, en Chile, se encuentra habilitado para vehículos 4x2 y 4x4 de 9 a 17 horas. Este paso internacional posee frontera seca a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar y gran parte de su recorrido es camino consolidado. Al tratarse de una zona de montaña, siempre hay riesgos de derrumbes, por lo que se recomienda transitar con precaución. Condiciones de muy buen tiempo se esperan en esta región durante el fin de semana largo.
Continuamos con el panorama informativo del Nuevo Cuyo.
Malargüe.
Emergencia hídrica. El ingeniero Mariano Pandolfo, jefe del Departamento Hídrico de Irrigación Malargüe, reflexionó sobre la situación en la provincia y el trabajo que se realiza en Malargüe para lograr una distribución adecuada del agua entre el humedal Yancanelo y la zona de riego.
O sea, el clima es desértico, los oasis se han generado por la mano del hombre. Entonces, bueno, el trabajo que hace el Departamento de Irrigación desde su creación es muy importante para el desarrollo de la provincia. Y bueno, con el tema del cuidado del agua, estos años de crisis hídrica nos han servido a todos, tanto a los usuarios como a los que nos toca la tarea de administrar el recurso, para valorar la deficiencia, digamos, que tiene en cuanto a precipitación y todo este tipo de clima, ¿sí? Bueno, la laguna de Canelo, su curso de agua se ha interrumpido en partes durante estos últimos tiempos. Por el caso de derrame por el río, pues ya estamos en unos caudales de invierno. Sí, se mermaron abruptamente a mediados de febrero. Por lo cual, bueno, hemos empezado a mermar la distribución en cuanto al sistema de riego para poder compensar esa pérdida y distribuirla en forma equitativa entre la zona de riego y el humedal de Yancanelo.
Eduardo Castón, Nacional Malargüe, la radio de todos.
La Rioja.
La Subsecretaría de Transporte solicitó mayor inversión y definir una política estatal provincial. Daniel de la Rosa se refirió al servicio que prestan las empresas, el cual definió que se hace en base a los alcances y esfuerzos de los empresarios. El subsecretario de Transporte Provincial dijo que el Estado riojano debe afrontar una política de transporte y para eso aseguró que es necesario invertir dinero.
El empresario ha seguido prestando el servicio. Yo no puedo decirte que no sé, que el 20 de mayo, que la empresa Nuevo Cuyo no hicieron las cosas bien, hicieron lo mejor que pudieron. Obviamente no soy quien para decirte si empresarialmente ellos tienen o no la posibilidad de haber comprado unidades nuevas. Pero en lo que refleja, en lo que está en la realidad, son los coches que más nuevos están, que mejores prestaciones han hecho. ¿Son viejos? Sí, son viejos. El promedio general de años en la provincia ronda los 19 años, 19,8 años en promedio de todas las empresas, ¿sí? Que lo que decía la ley eran 15 años de antigüedad. Lo que dice la ley nacional son 10 años de antigüedad. Para nosotros es muy difícil ver como provincia, darle un crédito se va a poner muy difícil. Y necesitamos por lo menos 70 unidades para arrancar y decir, bueno, la provincia se puso los pantalones largos en lo que respecta a transporte, políticas de transporte, pero o sea, son 70 vehículos o 50 o el número que vos quieras ponerle, 10 a 4 millones y medio, es muy mucha plata.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Mendoza.
Se desarrolla aquí en la ciudad de Mendoza el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, con la visita del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, y los titulares de Hacienda de cada una de las provincias. El gobierno busca avanzar en un acuerdo de responsabilidad fiscal, una nueva ley de coparticipación y la reforma tributaria. Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Interior, señaló que el encuentro con los ministros de todas las provincias del país es para garantizar que se cumplan las metas del déficit planteadas en la ley de presupuesto del año 2017. Y que analizan la posibilidad de aplicar un sistema de premios y castigos para aquellas provincias que cumplan con sus metas fiscales. Escuchamos al funcionario.
Acá en Mendoza se está llevando adelante las reuniones plenarias de todos los ministros de Economía y Hacienda de Nación y de las provincias del Consejo de Responsabilidad Fiscal y la Comisión Federal de Impuestos. Ese tema nos aboca acá. Responsabilidad fiscal está básicamente enfocado en plantear los lineamientos para la sanción de una nueva ley que tiene que salir antes de mediados de este año y empezar su vigencia a partir del año que viene, 2018. En lo que tiene que ver con la Comisión Federal de Impuestos, estamos más abocados a la discusión de una nueva ley de coparticipación, que eso es una discusión que viene también en paralelo con la responsabilidad fiscal y con la reforma tributaria. La reforma tributaria, donde entrarían por ahí lo que son los impuestos provinciales y la recaudación, la política tributaria o administración tributaria de la provincia de Mendoza o de todas las provincias en el país, se va a dar en el marco de una reforma tributaria integral a nivel nacional y con todas las provincias.
Daniel Badano, Nacional Mendoza, la radio de todos.
San Juan.
Representantes de la Unión Tranviarios Automotor van a intimar al gobierno de la provincia y al gobierno nacional para que se deje de cobrar el boleto papel y se trabaje exclusivamente con la tarjeta SUBE. Aquí en la provincia de San Juan, el gobierno dispuso la vigencia de ambos sistemas hasta el 31 de diciembre, pensando que de manera paulatina la gente va a trabajar con la tarjeta SUBE. Sin embargo, los choferes de colectivos quieren que esto se termine cuanto antes.
Tuvimos una reunión con la Cámara Empresaria donde le planteamos no solo el tema de la SUBE, sino otros problemas que hay de la actividad. Por lo tanto, nosotros estamos esperando la determinación que tome el gobierno de la provincia por intermedio del Ministerio de Gobierno. Y bueno, a raíz de eso, nosotros intimaremos después, la semana que viene, el cese total del corte de boleto en la provincia. Esto es así, esto no es de ahora, sino desde un tiempo esta parte se viene manifestando en todas las jurisdicciones nacionales que se debe terminar con el expendio del boleto por parte del trabajador. Entonces nosotros, en concordancia con eso, se ha intimado al gobierno de parte de la seccional y a su vez de parte de la Secretaría de Interior, a donde se le comunica que al tiempo perentorio que el chofer deje de trabajar con el boleto papel. Para eso está el sistema ya alternativo puesto, está funcionando bien, no hay problema. Simplemente el usuario tendrá que sacar su tarjeta para que pueda tener el beneficio que tiene la tarjeta y poder tener un pasaje ya totalmente cancelado cada vez que sube el colectivo.
Así lo sostenía y lo informaba Alejandro Villavicencio, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, seccional San Juan. Jorge Méndez, Radio Nacional San Juan, la radio de todos.
San Luis. Segundo día de protesta de trabajadores municipales en la localidad de Concarán. No hay acuerdo todavía por el aumento de 2017. Hablamos con Fernando Gatica, secretario general de ATE.
La verdad que a través de la organización que vamos logrando con los compañeros en los diferentes municipios, podemos tener la posibilidad, ¿no?, de ahora analizar los aumentos que proponen los intendentes y en algunos casos tratar de mejorarlos porque la situación es crítica, no solamente para los trabajadores municipales, sino que para todos los trabajadores en general. Y en los municipales, como decimos siempre, son los más vulnerables y no queda otra, ¿no?, esta de que organizar a compañeros y tratar de mejorar su situación económica inicialmente.
Alejandro Heredia, Nacional San Luis, la radio de todos.
Informe meteorológico.
Para la ciudad de Mendoza se espera cielo algo nublado con vientos moderados del norte para lo que resta de este jueves. Para el fin de semana largo se anuncian tormentas aisladas, principalmente el sábado, con temperaturas mínimas de 18 grados y máxima de 31. San Juan, nubosidad variable para el día de hoy, en tanto el pronóstico extendido anticipa un fin de semana caluroso, con temperaturas máximas cercanas a los 35 grados y mínimas superiores a 20 grados. Se anuncian tormentas y chaparrones aislados, principalmente durante el sábado y domingo en la tarde. San Luis, durante la tarde-noche de este jueves, cielo algo nublado con vientos moderados del sector norte. Para mañana, sin mayores cambios, pero existe la probabilidad de tormentas y lluvias durante sábado y domingo. La temperatura mínima estará en los 17 grados y la máxima cercana a los 30 grados. La Rioja, cálido y vientos leves del este para lo que resta de la jornada. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas elevadas, con tiempo inestable y probabilidad de tormentas durante el domingo. La temperatura mínima estimada estará en los 21 grados y las máximas cercanas a los 35 grados. Malargüe, tiempo bueno y cálido durante todo el fin de semana. Existe la posibilidad de algunas tormentas aisladas durante el sábado en horas de la tarde-noche. La temperatura mínima pronosticada para el sur mendocino es de 13 grados y máxima de 25 grados. Este fue el repaso de los temas más destacados de la región de Cuyo de este jueves 23 de marzo. En una producción conjunta de LB19 Nacional Malargüe, LRA 29 Nacional San Luis, LRA 23 Nacional San Juan, LRA 6 Nacional Mendoza, LRA 28 Nacional La Rioja, LB8 Libertador Mendoza y LRA 51 Nacional Jáchal. Hoy los acompañamos Carlos Arias y José Lucero en la faz técnica. Elisa Alemano en producción. Cecilia Di Cesare, Walter Samchuk y Eduardo Castón en la faz periodística. Muchas gracias por haber compartido esta semana informativa, con el compromiso de reencontrarnos el próximo lunes. Que tengan todos un excelente fin de semana.